Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 7 de la 9ª temporada de Teología para hoy, que estamos dedicando a comentar el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis está dividido en 6 secciones, cada una de las cuales comienza con una visión de Cristo o de Dios o de ambos. En el episodio anterior comenzamos a comentar la segunda de las visiones que jalonan este libro, la visión que inicia la segunda sección de este libro. Recordamos un poco la primera sección. Jesús, Cristo resucitado, se presenta con todo su poder y empieza a dictar 7 cartas a las 7 iglesias del Asia Menor. Terminamos esa sección, la primera, hace 2 episodios, y en el episodio anterior ya empezamos la segunda sección, que comienza con esta visión del cielo. En el episodio anterior vimos cómo Juan, el vidente, el autor del Apocalipsis, es invitado a entrar en el cielo y allí contempla en su trono a Dios Padre, rodeado por los 4 vivientes que simbolizan la creación y los 24 ancianos que simbolizan el pueblo de Dios. Comentamos este capítulo 4 del libro del Apocalipsis, que es la primera parte de esta visión, y hoy vamos a comentar el capítulo 5 del Apocalipsis, la segunda parte de la visión, que es la más interesante. Así que vamos allá, empezamos a leer en el capítulo 5, versículo 1. Vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro y de mirarlo. Cerramos la cita. Capítulo 4 nos ha presentado la escena de la eterna adoración que Dios recibe por ser el creador por parte de la creación representada por los 4 vivientes y el cosmos, ¿no?, y los 24 ancianos que representan al pueblo de Dios. Y ahora de repente, el que está sentado en el trono, que obviamente es Dios, tiene un libro en la mano. Los libros actualmente tienen un formato de hojas cosidas por el lomo. Esto técnicamente es un códice. Los libros que usamos normalmente son códices. Este era un formato que existía, era una novedad en el siglo I, pero el formato más común de los libros era el rollo, es decir, una tira larga de pergamino o de papiro normalmente, enrollado para guardarlo. Después se desenrollaba para poder leer. Bien, pues este libro es un rollo que está enrollado y además sellado. Hay 7 sellos de cera u otro material que hacen imposible que podamos abrir, que podamos desenrollar el rollo. Y esto de los sellos tiene un doble significado. Por un lado, es una garantía de autenticidad. Cuando se enviaba un documento importante por mensajero, bueno, correo no existía el servicio de correos, entonces el remitente sellaba el documento, a veces con su anillo, marcándolo con su escudo, y el que lo recibía, al ver que el rollo estaba sellado, podía estar seguro de que era el documento que había enviado el remitente y que no había sido modificado o falsificado por el camino. Así que los sellos son signo de la autenticidad, pero también impiden leer el rollo mientras estén en su sitio, mientras no se rompan esos sellos. Así que tenemos a Dios con ese importante documento en la mano, un documento auténtico, pero que no se puede abrir. Y un ángel pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero no encuentra a nadie capaz de abrirlo. Y la reacción de Juan es conmovedor. Dice: yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro y de mirarlo. ¿Qué contiene este libro? ¿Cuál es la información que contiene este rollo? ¿Por qué Juan anhela tanto conocer esa información, leer ese libro, que llora? Porque nadie puede abrirlo, nadie puede mostrar su contenido. ¿De qué secreto se trata? El libro contiene la voluntad de Dios, los propósitos de Dios para el mundo, para la creación y para cada uno de nosotros. Todos buscamos un sentido en la vida, un propósito que dé sentido a la vida. Y esta búsqueda puede ser más o menos tranquila cuando las cosas nos van bien, o puede ser angustiosa cuando atravesamos las pruebas y el sufrimiento. Nos preguntamos, ¿qué sentido tiene la vida cuando hay que sufrir tanto? ¿Qué es lo que Dios quiere con todo esto? Y también, ante las situaciones de injusticia en nuestro mundo, nos podemos preguntar ¿por qué? Y esta es la pregunta que Juan se hace con tanta intensidad que, al no encontrarse nadie capaz de responderla, capaz de abrir el libro, llora copiosamente. La comunidad a la que se dirige, las comunidades, ¿no?, a las que se dirige Juan, esas 7 comunidades del Asia Menor, muchas de ellas lo estaban pasando mal. Conflictos con los judíos o con las autoridades o entre ellos, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué propósito? ¿Qué quiere Dios? Yo lloraba mucho porque nadie sabía responder a esa pregunta. No se había encontrado a nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, con autoridad, con poder, para abrir el libro que contiene la voluntad de Dios. Y nos preguntamos, ¿quién puede dar a conocer la voluntad del Dios vivo y ponerlo en la práctica? Porque de nada serviría conocer la voluntad de Dios si eso no se realiza en la práctica en nuestro mundo. Porque nada serviría si no se pudiera poner en la práctica, ¿no? Esto es lo que rezamos todos los días en el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo ya se hace, pues también en la tierra. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Seguimos leyendo. Pero uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, pues ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y es capaz de abrir el libro y sus 7 sellos. Cierro la cita. El león de la tribu de Judá es una referencia clara a Jesucristo. Normalmente, los imperios y las naciones han escogido animales fieros como sus símbolos. En la historia de España está el águila bicéfala de los Habsburgo, de los Austrias, que aún se puede contemplar en algunos monumentos de nuestro país. En Madrid tenemos el oso con el madroño, ¿no? Y el león era el animal totémico, el animal simbólico de Judá, una de las 12 tribus. Y Jesús es de esta tribu, de la tribu de Judá. Por lo tanto, el león de la tribu de Judá es Jesús, que es también el retoño de David, descendiente de David. A Jesús le aclamaban en las calles: ¡Hijo de David!, ¿no?, decía el ciego, ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús es un descendiente del rey David, es el león de la tribu de Judá y el retoño de David. Y él es capaz de abrir el libro y sus 7 sellos. Sigamos leyendo. Bueno, David, nota a pie de página para refrescar la memoria bíblica, es el gran rey de Israel, es el rey prototípico, un rey poderoso, pero también un rey justo, un rey bueno. Seguimos leyendo. Y vi en medio del trono y de los cuatro vivientes, y en medio de los ancianos, a un cordero de pie, como degollado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Cierro la cita. Estamos esperando ver al león y se nos presenta un cordero. Y no puede ser mayor el contraste. El león es un animal fiero que se come a los corderos. Y el cordero es un animal no violento que no hace daño a nadie. Estamos esperando ver al león de Judá y en medio del trono un cordero. Y el cordero está degollado, el cordero de pie como degollado. Bueno, es una referencia, no hace falta ser un genio de la teología o de la exégesis. ¿Quién es este que ha sido degollado y está en pie? Jesucristo, muerto y resucitado. Cordero, cordero es el animal que simboliza a Jesús, que está de pie, es decir, ha resucitado, pero lleva las marcas de la cruz. Ha sido degollado, ha sido muerto. Y tiene siete cuernos. El cuerno en el Apocalipsis, en el género apocalíptico, es un símbolo de poder. Y siete es el número de la plenitud. Siete cuernos se traduce como todo el poder, la plenitud del poder. ¿Y siete espíritus? Bueno, ¿qué son estos espíritus? No, siete ojos, perdón. Siete ojos tiene el cordero. Y el autor nos lo explica, dice que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Esto de los espíritus es ambiguo. En el Apocalipsis hay autores que, o comentaristas que son, dicen que son siete ángeles. Yo prefiero pensar, con gente que sabe mucho más que yo, que es el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo que ya ha sido enviado a toda la tierra. El Espíritu Santo nos precede. Allí donde llegamos, los cristianos, el Espíritu Santo ya está ahí. Y sale de los ojos de Jesús, ¿no? De los ojos del Cordero, de los siete ojos del Cordero, ¿no? El ojo también es un símbolo del conocimiento. Tiene todo el poder, todo el conocimiento, y el conocimiento es el Espíritu, ¿no? Santo, el número siete, que está ya presente en toda la creación, en toda la tierra. Bien, sigamos leyendo. Se acercó el Cordero para recibir el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando recibió el libro, los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Tenían cítaras y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cierro la cita. Los cuatro vivientes, que es la creación, y los 24 ancianos, que es el poder de Dios, que se habían postrado ante el Dios para alabarle como el creador de todo, ahora se postran con el mismo gesto ante Jesús, muerto y resucitado, ante el Cordero no violento. Y porque ha recibido de la mano derecha de Dios, del que está sentado en el trono, ese libro que contiene la información que queremos saber. Y los 24 ancianos, que son los representantes del pueblo de Dios, tienen cítaras, estos instrumentos, que son los instrumentos con los que se acompañaban los salmos. Es un instrumento litúrgico en ese momento. Un instrumento parecido al arpa o a la guitarra, es un instrumento de cuerda pinzada. Y también tienen copas de oro llenas de incienso. El incienso es esta resina olorosa que se quema y cuyo humo sube al cielo, simbolizando nuestra oración que sube al cielo, ¿no? Y se usa pues, en la liturgia católica, pero también en las liturgias de la Iglesia ortodoxa o anglicana. Es ese, nuestra oración que como buen perfume asciende hacia el cielo. Así que resumiendo, el Cordero recibe el libro, los 24 ancianos y los cuatro vivientes se postran y los ancianos hacen música. Por cierto, estos ancianos aparecen en el Pórtico de la Gloria de Santiago con sus instrumentos musicales, si vais alguna vez, de Santiago de Compostela. Y las oraciones de los santos, que ellos llevan a la presencia de Dios en forma de humo de incienso. Seguimos leyendo. Y cantan un cántico nuevo. Eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Cierro la cita. Los vivientes y los ancianos cantan un cántico nuevo. Esto en varios salmos se dice esto, ¿no? Cantaré al Señor un cántico nuevo. La letra de la canción es esta que acabamos de escuchar. Eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. El Cordero es digno de abrir el libro porque fuiste degollado. Tú has sufrido como nosotros, Jesús. Tú has muerto por nosotros, Jesús. Y nos puedes comprender. Puedes explicarnos el contenido de ese libro, que es lo que Dios quiere para la humanidad. Una humanidad que ha sido redimida por su sangre y que está compuesto por toda variedad de tribus, lenguas, pueblos, culturas, naciones, toda la variedad humana ha sido redimida por Cristo, por su muerte, y por eso puede abrir él el libro, rompiendo sus sellos. Y este pueblo redimido tiene un destino, ser sacerdotes, ¿no? Es decir, mediadores entre la creación y Dios, sacerdotes de la creación. El destino humano es ofrecer la creación como sacerdotes al Padre. Y el Concilio Vaticano II, en su documento Lumen Gentium, reconoció que todos los bautizados somos sacerdotes. No solamente el que ejerce el ministerio sacerdotal, sino todo cristiano es sacerdote. Y por eso cuando se bautiza una persona, se le unge con el crisma y se dice sacerdote, profeta y rey. Bien, pues tenemos a este Cordero que ya tiene el libro y recibe la misma adoración que recibe Dios. Exactamente en los mismos gestos, el cántico distinto, porque el motivo de la adoración de Dios es que ha creado el mundo, el motivo de la adoración de Cristo es que ha redimido a la humanidad. Y Cristo ya tiene en su libro el libro que responde nuestras preguntas. Estas y convierte este pueblo en un pueblo de sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Sacerdote, profeta y rey. Los sacerdotes, seguidores del Cordero no violento, reinarán sobre la tierra. Reinan hoy pues los poderosos, el poder económico, el poder político, muchas veces por la violencia o la seducción. Y el autor del Apocalipsis, a estos pobres cuatro gatos que estaban reuniéndose en esas siete ciudades del Asia Menor, le dice, vosotros reinaréis, porque seguís al Cordero no violento que ha recibido el poder de Dios. Sigamos leyendo. Miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran miles de miles, miríadas de miríadas. Y decían con voz potente, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra y en el mar, todo cuanto hay en ellos, que decían, al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Imaginemos dos coros gigantescos. El coro del cielo, formado por los ángeles, que son los habitantes naturales del cielo, los cuatro vivientes y los 24 ancianos que también están participando de esa liturgia celeste, a un lado. Y al otro lado, todas las criaturas de la tierra, debajo de la tierra, del mar, y cantan a coro. Y un coro, que es el coro del cielo, dice: digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y el otro coro responde: al que está sentado en el trono y al cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes dicen: amén. El cosmos responde: amén. Y los ancianos se postran y adoran al cordero. El cordero tiene la misma dignidad que Dios. Esto que el Concilio de Nicea, cuyo 1700 aniversario estamos celebrando, dirá, que Jesús, el Cristo, es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado de la misma naturaleza que el Padre. Esto ya está implícito en estos textos, estos y otros textos del Nuevo Testamento. Y así termina la segunda visión que da inicio a la segunda sección. ¿Qué va a pasar en el próximo episodio, que corresponde al capítulo sexto del Apocalipsis, que van a empezar a abrirse los sellos? La acción comienza. Pero de eso hablaremos la semana que viene. Así que os dejo con la pregunta, como siempre. Y la pregunta es: ¿has tenido la experiencia de llorar mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro? Este llanto del Juan, el vidente del Apocalipsis, ¿no? Nadie es capaz de decirme por qué. Nadie es capaz de mostrarme qué quiere Dios. Nadie puede abrir el libro, hacer saltar sus sellos. Y por eso yo lloraba mucho. ¿Resuena este llanto con alguna experiencia vuestra? Esa es la pregunta. Hasta la semana que viene.